8:30, 7:30 en Canarias, actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandao.
España ha registrado hoy la peor cifra de muertos en un solo día desde la primera ola. Esto es la notificación. ¿Significa que han muerto hoy 591 personas? No, pero como el gobierno de España va sumando muertos a la lista oficial, hoy es el día en el que se han sumado más muertos desde el 4 de noviembre. ¿Pero qué pasó el 4 de noviembre? Que se notificaron 1.623 muertes de golpe porque ese día se hizo el enésimo reajuste de la estadística. Respecto a los contagios, la cifra es ligeramente inferior a días pasados. Sanidad ha notificado 36.435 nuevos casos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada también ha subido, pero a un ritmo menor que en días anteriores. La media se sitúa ya en España en 893 casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad Valenciana es la primera con más incidencia acumulada, 1.423 casos, seguida de Murcia, Castilla y León, Extremadura y La Rioja, que están por encima de los 1.300 casos. Luego, en nuestro tiempo de tertulia, vamos a dedicarle tiempo para analizar esto y otros datos preocupantes, sobre todo en algunas comunidades. Mañana miércoles tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela la toma de posesión ante el rey Felipe VI de los nuevos ministros Carolina Darias como ministra de Sanidad y Mikel Iceta como ministro de Política Territorial. Al final no ha habido sorpresas y una vez más se ha cumplido la información que nos dio ayer en nuestra tertulia Ketty Garat, que descartó esas posibles sorpresas. Ha habido un reajuste mínimo, un retoque quirúrgico en la primera remodelación que acomete Pedro Sánchez en su gobierno de coalición de progreso. El propio presidente Sánchez ha comparecido esta tarde en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. No es habitual, han cambiado el escenario. En esto sí que están muy pendientes, muy ocupados en el Palacio de la Moncloa, y han decidido que los cambios se anunciaran hoy desde la escalinata del Palacio de la Moncloa, dando, por cierto, inaugurada la campaña electoral en Cataluña desde el propio Palacio de la Moncloa.
Quiero, antes de nada, agradecer encarecidamente el trabajo de Salvador Illa en estos meses. Fue nombrado ministro para poner en marcha la ampliación de servicios para una sanidad pública de calidad y para impulsar otras muchas medidas que figuraban en el programa de gobierno. Pero se encontró con la obligación de gestionar la respuesta a la pandemia más terrible del último siglo.
Nos gustaría ponerle las preguntas que le han hecho los periodistas al presidente Sánchez después de su declaración institucional de 5 minutos, pero recuerden que estamos hablando de Pedro Sánchez. No ha habido posibilidad de que los periodistas pregunten al presidente. Más que nada porque lo hacían en las escalinatas. ¿Y dónde iban a poner la pantalla? Una complicación, ¿verdad? Mejor la propaganda que el servicio público, entre otras cosas, para que los periodistas le pudieran preguntar por algo de la gestión de ella a lo largo de este año, ¿verdad? Así que como no hay preguntas, nos tenemos que conformar con lo que decía Sánchez de Salvador Illa por iniciativa propia.
Nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores.
Pues menudo día ha elegido Pedro Sánchez para decir esto de Salvador Illa, porque horas antes, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, donde a ella sí le han podido preguntar los periodistas, el exministro de Sanidad, el que siempre pide disculpas por sus errores, decía:
yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho.
Ha sido en esa rueda de prensa de despedida donde la ministra María Jesús Montero, de Hacienda y portavoz, también dedicaba estas palabras a Salvador Illa y el todavía ministro la respondía.
Te reitero el agradecimiento del gobierno y estoy convencida de que gran parte de la sociedad española por tu humanidad, tu serenidad en momentos complicados y tu capacidad de diálogo.
Me voy con mucha pena, dejo Madrid, que es una ciudad fantástica, muchos amigos dentro del gobierno, por supuesto, pero también fuera del gobierno. Me considero, me siento, dicho sea con toda humildad, un servidor público y les aseguro que siempre estaré donde creo que pueda ser más útil.
Sobre todo deja amigos en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad? Desconozco de dónde saca María Jesús Montero que gran parte de la sociedad española comparte con ella ese elogio a la humanidad de Salvador Illa. No sé si se lo habrán dicho del CIS, de dónde habrá sacado el dato. Lo que va a tener ahora Salvador Illa como recibimiento, deja Madrid y va a Cataluña, es una hostilidad creciente por parte de los independentistas catalanes con los que va a rivalizar por ganar las elecciones, sobre todo en Esquerra Republicana de Cataluña. Los mismos que han puesto a Salvador Illa de ministro de Sanidad, ahora les molesta cuando compite con ellos. Marta Vilalta, de Esquerra.
Y lo que no puede ser es que el peor ministro no dimita porque lo ha hecho mal, pero lo que hace es dimitir para ir a hacer campaña y para presentarse para gobernar Cataluña.
Pues eso es lo que le dice Esquerra a Salvador Illa. Escuchen también la despedida que le ha dado el presidente del PP, Pablo Casado, y Rocío Monasterio de Vox en Televisión Española.
Tenemos al frente de la pandemia a dos irresponsables. Y lo que pedimos es que se pongan todas las medidas porque la situación es insoportable. Algunos que han dicho que el virus estaba bajo control, lo que querían era tener bajo control unas elecciones.
Creo que ha sido un gobierno negligente, un gobierno que ha tenido los peores datos del mundo en control de la pandemia, un gobierno que nos ha mentido sistemáticamente.
Hoy también hemos conocido otro relevo y otro nombramiento. El nuevo GEMAT va a ser el almirante Teodoro López Calderón. Al final, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respetado la regla no escrita para este nombramiento, según la cual los jefes del Estado Mayor de la Defensa se turnan por ejércitos en cada mandato. Como el anterior GEMAT, el general Villarroya, fue del Ejército de Tierra, ahora le tocaba la Armada. El próximo jueves será la toma de posesión del almirante López Calderón. Y en cuanto a la economía, malas noticias hoy. El Fondo Monetario Internacional sube la previsión de crecimiento de la economía mundial. Y dirán ustedes, ¿y dónde está la mala noticia? Pues que ha bajado la de España. Dice el Fondo Monetario Internacional que el Producto Interior Bruto Español se hundió el 11,2% el año pasado y que el rebote en 2021 será del 5,9%, que es 1,3 puntos menos que la última previsión del FMI. ¿Cómo creen ustedes que ha reaccionado el gobierno ante este jarro de agua fría? Sobre todo, ya sé que mal de muchos epidemia, pero si la previsión del Fondo Monetario Internacional a nivel general es de subida, a nosotros va y nos la baja. Bueno, pues escuchen cuando le han preguntado por esto a los ministros de Hacienda y Seguridad Social, Montero y José Luis Escrivá.
Justamente la previsión del FMI no ha tenido en cuenta todavía los resultados del cuarto trimestre de la economía española.
Conviene tener presente que en un entorno tan volátil y con tantos cambios en el entorno económico asociado a la pandemia, las previsiones económicas tienen una utilidad limitada.
El gobierno ha dado luz verde a una nueva prórroga de los ERTE que en esta ocasión irá hasta el 31 de mayo. Después de todos los problemas que ha habido estos meses para cobrar esos ERTE, se supone que la norma que ha salido hoy del Consejo de Ministros simplifica los trámites y no se van a necesitar nuevas autorizaciones administrativas. Otra vez escuchamos a Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Aquellos trabajadores que estén bajo un esquema de ERTE tendrá una prestación equivalente al 70% de la base reguladora. Y además renovamos la cláusula de mantenimiento del empleo durante 6 meses que ha estado vigente desde el principio.
Luego, en nuestra tertulia, le vamos a preguntar a los que desde la oficina del SEPE tienen que gestionar los anuncios del gobierno. Una última cuestión. Los autónomos creen que lo que se ha aprobado hoy no es suficiente y vuelven a exigir ayudas directas ante tanto cierre y clausura de tantos negocios en España. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
No son ayudas suficientes para salvar autónomos, empresas y empleo. Necesitamos ayudas directas. No son 2 meses de pandemia. Vamos a cumplir casi 1 año de pandemia.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.